Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hasta hace 4 años, una carta, una simple carta, te podía cambiar la vida. Llegaba al buzón y te indicaba que hicieses determinado contacto o cruzases a Francia y pagases, por ejemplo, pues 10 millones, imagínate, de las antiguas pesetas, que son unos 60.000 euros. 4 años nada más. Durante 40 años, desde el primer rescate que cobró en 1973 por un secuestro, hasta el 2011, cuando canceló el llamado impuesto revolucionario, ETA amasó, a fuerza de extorsionar a las personas y sacarles pasta, 161 millones de euros, que se calcule por ahora. Con eso compró a los pistoleros, las armas y, en definitiva, mató a 857 personas. Ahora, el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, en Bilbao, se ha metido a investigar esta inmensa mafia de dinero, este sistema de extorsión, y el equipo que lo investiga está coordinado por Izaskun Sáez de la Fuente. Muy buenos días, Izaskun.
Buenos días.
Bueno, habéis investigado incluso que ha habido una evolución de la forma de extraer y de sacar el dinero a la gente para pagarlo con sangre.
Sí, es una de las perspectivas del estudio, es la perspectiva histórica, en la cual se incluye un análisis bastante detallado de cómo han evolucionado en todas estas décadas a las que tú has hecho referencia el sistema de financiación, cómo también al calor de la intensificación de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, ese sistema también se ha profesionalizado. O cómo, debido, por ejemplo, a que a finales de los años 80 el País Vasco francés dejó de ser santuario de ETA, pues en ese mismo momento también tuvieron que cambiar un poco los mecanismos de financiación. Pero en esencia todo comenzaba con una carta, como tú has dicho.
Empezaron con los atracos directamente a bancos, a empresas, siguieron por secuestros de personas para lograr que pagasen dinero y finalmente pasaron directamente a solicitar el dinero sin necesidad ya ni de secuestrar. Se podía matar para dejar claro que una persona no había pagado, pero ya el terror estaba tan implantado que la gente pagaba. ¿Cuánto dinero se venía a solicitar?
Pues depende mucho. Yo creo que ahí no hay un criterio uniforme, ¿eh? Dependía también de lo que ellos considerasen que era la potencialidad que podía tener el empresario en cuestión. Entonces, no se puede decir que a todos se les solicitase lo mismo y en los mismos plazos. Lo común era la estrategia, pero no el montante ni tampoco los periodos. A veces fluctuaban según el tipo de empresario, si era un gran empresario, un pequeño y mediano. Me gustaría precisar sobre lo que has dicho, que es verdad que esto aparece en los años 70, pero ya en los años 60 hay constancia de contribuciones, en unos casos voluntarias, pero en muchos casos obligadas por parte de pequeños y medianos empresarios. Es decir, que, como dice alguno de los historiadores que colabora en nuestro estudio, sin que hubiese habido dinero de por medio y esa especie de flujo, hubiera sido muy difícil que se hubiese producido el primer asesinato de ETA.
Pero bueno, por ejemplo, un profesional liberal podía ver que le exigían 10 millones de las antiguas pesetas, insisto, unos 60.000 euros, pero se habló de empresarios, como por ejemplo el caso de José Garavilla, donde el PNV intercedió y se reclamaban alrededor de 200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas.
Pero por eso te comento que ha habido una fluctuación importante entre lo que han podido solicitar en unos casos y en otros. Y luego, en unos casos es verdad que se han dado procesos de negociación y de rebaja y en otros no ha sido posible. Incluso en algunos se ha podido cancelar el tema de la extorsión en función de los contactos que se han establecido. Pero nosotros, yo lo que quiero subrayar es que el trabajo del Centro de Ética Aplicada no se ha centrado exclusivamente en un estudio de carácter cuantitativo, sino es un estudio cualitativo sobre el sufrimiento y tiene un objetivo sanador y rehabilitador de las víctimas desde la perspectiva del derecho de las víctimas a la verdad, a la memoria y a la reparación. Ese es el objetivo de nuestro estudio.
Claro, es que estamos hablando de gente que de repente podía, aparte el sufrimiento moral de saber que si aportaba dinero pagaba la sangre de sus vecinos, porque claro, le reventaban la cabeza con las armas que compraban con su pasta, aparte pues veían arruinado su negocio por la extorsión económica, o se tenían que marchar del País Vasco, o si pagaban, me imagino que les quedaba un peso para siempre.
Sí, Nosotros hemos hecho, para la metodología del trabajo de campo ha consistido, por un lado, en entrevistas en profundidad y, por otro lado, en cuestionarios online. Las entrevistas en profundidad a mí me ha aportado una gran riqueza, y precisamente yo creo que ahí se ve claramente el sufrimiento, tanto de los que han pagado como de quienes no lo han hecho, ¿no? Es verdad que mayoritariamente en los contactos que hemos establecido ha predominado la figura de quienes no han pagado, pero entre quienes lo han hecho, pues lo han hecho con mucho sufrimiento. Quiero decir con esto que la victimización te la provoca el otro. No eres más o menos víctima por el hecho de haber actuado de una determinada manera.
Sí, eres más o menos valiente, pero desde luego tu situación es de víctima de todas maneras. ¿Cuánta gente más o menos, podéis calcular cuánta gente recibió la famosa cartita? ¿Cuánta gente ha sido tocada?
Es imposible.
Es imposible.
Yo te voy a decir una cosa. Creo que con todo esto estamos tocando la punta del iceberg. Que va a ser muy difícil llegar a decir. Sí que ha habido estudios que se han atrevido, pero de diferente tipo, que se han atrevido a calcular que las personas extorsionadas podrían rondar entre los 10.000 y 15.000. Pero yo no me atrevería a decir esto, ni mucho menos cuántos de esos han pagado. O sea, yo creo que las cifras a veces es como cuando los árboles te impiden ver el bosque. Entonces, no es tanto con que uno fuera extorsionado, el drama es el que hay que visibilizar, con independencia de cuántas personas fueran afectadas.
Pues aquí lo tenéis, un trabajo decisivo del que hablaremos más cuando tengamos más datos y cifras, porque ciertamente es el momento de trazar la historia. Esto no se puede olvidar, esto ha marcado para siempre y marca la sociedad vasca, y hay que sacarlo a la luz. Izaskun Sáez de la Fuente está a la cabeza de este proyecto del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto en Bilbao. Muchísimas gracias y felicidades.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La moda es arte, se inspira en ti. Las colecciones se crean a partir de las cosas que surgen en la calle. A partir de la fidelidad que determinadas personas muestran a determinadas prendas. Y así surgen tendencias fascinantes que ya empiezan a sonarte. Por ejemplo, la de los 70, que vuelve más glamurosa y renovada, con pantalones campana, prendas y accesorios de ante, flecos, faldas abotonadas, botas altas. Tú, tal como eres, inspiras otoño en El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 13, las 10 y 13 en las Islas Canarias, y tengo el estudio lleno de señoras interesantes. Ya ha llegado la doctora Carmen Candela, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Veo que vienes con el hola bajo el brazo, que tú estás cegada
bueno,
a eso,
no,
¿eh?
Bueno, no, es que no sabes qué hola. Este hola como pinta esta semana.
Bueno, luego me lo cuentas, pero quería yo hablar de una generación interesante. Una generación que a los 40, entre los 40 y los 60 años, se ve en una circunstancia curiosa. Los padres caen postrados, propio de la vejez, y tienen ya larguísimas ancianidades. Y a la vez los hijos no se van jamás de casa. Chicos de 30 años y demás permanecen en el hogar. ¿Quién atiende a unos y a otros? Pues la mujer. La mujer. Y en ocasiones se suman los nietos. Claro, esto empieza a ser un poquito agobiante, teniendo en cuenta que esta señora, nacida en los 50, los 60, la han educado para ser una top, para estar al frente de todo, para triunfar también laboralmente. Entonces, claro, hay que atender al jefe, al esposo, a los padres, a los hijos, y yo qué sé, a quién más. Esto se llama ahora Mujer Sándwich. Y las mujeres Generación Sándwich tienen su libro, gracias a Milagros Álvarez Gortari. ¡Buenos días!
Muy buenos días.
Menos mal que te llamas Milagros.
Sí, eso ayuda bastante en este tema.
Yo creo que ha sido tu experiencia personal, como nos pasa muchas veces a las mujeres, la que te ha llevado a esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue un momento, yo creo que de desesperación, en el que dije, bueno, me encuentro con todo esto, pero yo me daba cuenta que muchas amigas estaban en la misma situación. Entonces, como lo único que te ayuda en esta vida es el sentido del humor, pues yo comentaba con ellas en plan de gracia y tal, y muchas empezaron a decirme, por favor, escribe un libro, escribe un libro. Total, que lo escribí, y en él está todo esto que has contado, Cristina, bueno, con humor para sobrevivir.
Y nos ha faltado un dato, que a esa edad también existe la menopausia.
Es cierto.
La menopausia que es te desequilibra totalmente.
Es cierto, a partir de los 45 años
otro
circunstancia. Sí. No sé si Milagros la ha tenido en cuenta.
Bueno, yo creo que eso te da más energía, porque como te provoca tales crisis de ansiedad...
Irritabilidad. Es verdad.
Exactamente, pues entonces es que no te tose nadie.
¡Qué barbaridad! Bueno, Milagros Álvarez Gortari ha dirigido revistas como El Decor, Nuevo Estilo y Casa 10, o sea que ella misma es una ejecutiva muy agresiva. Actualmente forma parte del Comité de Proyectos de la Fundación Garrigú. Y, lógicamente, pues sabe lo que es estar en el tráfago del trabajo y a la vez verte acosado por varias generaciones por encima y por debajo. Realmente es un desafío que yo creo no tiene precedentes.
Pues yo creo que no, porque somos la primera generación que estamos compaginando todo esto. Este trabajo de ocuparse de los padres y de los hijos era tradicionalmente de la mujer, pero de la mujer que estaba en casa. Entonces, por primera vez, la mujer también se incorpora al mundo laboral, se le exige, y además debe de ser así, que responda igual que cualquier otro trabajador, pero no se le descarga de los trabajos que tenía anteriormente. En teoría, se crea una ley de dependencia que no se sabe muy bien qué es lo que pretende hacer, ni tan siquiera se ha dotado nunca del dinero necesario, que sería quizá pues para ayudas tal vez puntuales, no sabes muy bien. Conclusión, la mujer se encuentra que tiene que trabajar, que tiene que atender a los padres, que tiene que atender a los hijos, y además, y luego con suerte, pues a lo mejor sale con los amigos, no sí, discute pero, con su pareja a muerte.
Sí. Pero fíjate tú, además hay una cosa muy curiosa, porque encima nosotros somos frutos de una generación culposa. Es decir, el remordimiento de nacer, de no llegar, de me he pasado y no he llegado a casa, y mis hijos y mi padre, y entonces tengo que ir a casa de mi padre. Entonces, yo creo que la clave es que la gente tiene, lo primero que tiene que hacer es cuidarse para poder cuidar, porque es que si no, ¿dónde vamos?
Es curioso porque en eso yo ya veo una diferencia con nuestras hijas. No sé si coincidís conmigo, no lo sé, porque también hay señoras que tienen hijas súper ambiciosas. Pero, por ejemplo, yo en mis hijas adivino un deseo de vivir de otra manera con respecto a mí. Es que me lo dicen con toda la cara. Dices que es que la vida que tú llevas, mamá, eso no es normal.
Sí, pero yo, por ejemplo, tengo una hija que está viviendo un poco mi
lo
situación.
Mismo.
Tiene hijos y su suegra es una persona muy mayor y, bueno, pues tiene que hacerse cargo de ella. Quizá.
Pero con... también tiene un carrerón.
Sí, ella es economista y está en activo.
Madre mía,
activísimo.
O sea que está otra vez en la subida en el este.
Sí, esperemos que lo pueda gestionar un poco mejor que yo, pero bueno. Yo lo gestiono
sí, fenomenal. Pero es que yo creo que eso es lo que pasa ahora es eso. Nuestras hijas tienen carrera, tienen padres, ojalá nos tengan que cuidar a nosotros durante mucho tiempo y ojalá sigan teniendo hijos, porque es que si el problema yo creo que es la adaptación. O sea, quitarte la culpa y decir, ¿sabes qué te digo, nena? Que me voy a hacerme las uñas. Y te vas a la manicura sin ningún remordimiento.
Es que otra cosa que tenemos es que la mujer tradicionalmente no pedimos ayuda.
Eso
mujeres.
Es.
Es decir, tú ves los problemas, que lo que pasa es que te molesta muchísimo que los que están alrededor no lo vean. Y ya está, vas de cabeza, cabreada, pero vas. Entonces, yo una de las cosas que digo en el libro es, plantéate el problema, entre comillas, de una forma racional. Pide ayuda. Existen los hermanos, como dicen, más vale una vez rojo que 100 colorados, no sé cómo es esto.
Sí.
Es decir, siéntate con tus hermanos y diles, oye, mira, mamá necesita, o papá, va al médico estos días, la chica, si es que tienes la suerte de tener una persona que te ayude, sale estos días, yo qué sé.
Organización.
Organización.
Es que yo creo que aquí hemos dado con el quid de la cuestión milagros, porque a mí me da la sensación que el error estriba en pretender hacerlo todo y hacerlo todo top ten.
Sí.
Y en eso sí que somos distintas como una generación específica, porque nos hemos criado por primera vez con el deseo de un carrerón y de una vida autónoma con respecto a los hombres, porque nuestras madres no tenían esta circunstancia, pero a la vez heredando los usos y costumbres de las anteriores generaciones. O sea, que nosotras nos ocupamos y nuestros hermanos no, los varones,
claro,
de los padres. Que nosotras nos ocupamos de los hijos y no ellos de sí mismos ni de nosotros. O sea, que realmente hay como una acumulación que yo no sé si se va a seguir dando en el futuro, porque es un poquito enloquecedora, ¿eh?
Yo creo que ahí es donde la parte masculina está cambiando un poco, porque ahora...
Ja, ja.
Un poco, Carmen. Da un poco de confianza al tema.
Ja. Es que yo creo que es imposible. Bueno, fíjate, mira, yo no creo nada en esa hipótesis.
Pero ¿cómo que no? Si no, en Europa está pasando.
No, bueno, no lo sé en Europa, Cristina. La carga emocional de los nietos, los hijos, los padres... Los hombres no la huelen, pero no porque no quieran o sean unos frescos. Son unos frescos si no quitan la mesa, si no quitan el lavavajillas. Pero la carga emocional de una hija, mamá que no me ha bajado la regla, mamá que estoy embarazada, tu madre, hija mía, no sé, eso no lo aguanta un hombre porque no está hecho para eso. No, esa es mi teoría.
Pero sí puede estar hecho para hacer la compra,
eso sí,
para ir a recoger al niño que tiene natación,
sí,
y para recoger los zapatos del zapatero.
No, sí, señor. Y también se flexibiliza en el temperamento. Yo tengo un cuñado alemán y ahí ya se nota un salto
alemán
generacional.
Hombre, claro,
o sea,
alemán.
Ahí hay uno que es capaz de, cuando la mujer se va de viaje, hacerse cargo de la casa en el sentido íntegro de la
cuestión. No, yo tengo que decir, amigas, que, por ejemplo, ellos cocinan. Y otra que sí me hace
tareas.
Plancha. Él plancha. Y mi amiga dice, al principio me daba mucha vergüenza darle mi ropa, pero ahora es que lo hace tan bien. Entonces, los hombres se van incorporando y nosotras,
a las tareas,
que es lo que decíamos antes, pero se las tienes que dar. Porque ellos, de por sí, efectivamente, les cuesta un poquitín. Pero también hay unas razones. Es que antes la mujer estaba en casa, entonces parece que él traía el dinero y tú tenías que justificar que algo hacías, ¿no? No solamente te mantenían. Ahora es que la mujer está trabajando, igual que tu marido, igual que tu marido. Los dos aportan dinero y los dos no tienen tiempo. Entonces, eso el hombre ya lo empieza, porque lo ve. Entonces, eso sí que empieza a cambiar. Lo que pasa es que será la primera generación en la que ocurre eso, ¿no?
Y luego, sobre todo, milagros, yo creo que de verdad el mensaje que tenemos que dar, y nosotras somos conscientes y somos lo estamos batallando esto en primera fila, es que tenemos que tener la frescura de, en un momento determinado, decir, se acabó, me voy a dar un paseo o me voy a la peluquería o voy a estar media hora.
Esto es alguna parte de los decálogos de supervivencia que Milagros Álvarez Cortari pone en este libro Mujeres Generación Sándwich. Dice, por ejemplo, aprende a decir no. Busca tiempo para ti y no admitas chantajes emocionales de nadie porque dejarás de tener vida propia.
Eso es.
A ver, desglosa.
Aprende a decir no. Tu madre te llama, hija, cómo me duele el callo, estoy fatal, nadie me quiere. Entonces tú dices, mira mamá, a mí también me duelen muchísimo los pies porque llevo toda la mañana haciendo la compra. No puedo ir a verte hoy. No pasa nada, lo sabes. ¿Cuál era el otro?
A ver, la otra, busca tiempo para ti, que es lo que decía
Carmen.
Busca
tiempo para ti, lo mismo. No tienes que ser la primera de todo ni la... Lo que comentábamos, pídele a tu hermano, a tu hermana o a tu marido, oye, esta tarde tú vas a recoger a los niños porque yo me voy a hacer la manicura.
Sí.
O me voy a estar tirada en el sofá, porque está clarísimo, todo el mundo lo sabe, que si el cuidador no se cuida, esto se derrumba.
Sí.
Claro, y luego hay un no admitas chantajes emocionales. ¿Qué es esto de los chantajes emocionales?
Pues exactamente eso. No vienes, mamá, los hijos.
Es que los mayores se ponen mimosos y hay que volverlos a reeducar como a los niños. Porque los mayores también se ponen mimosos, ¿a que
sí? Exactamente.
Y te exigen cosas que dices, pero por favor, si estás estupendamente. De verdad, que eso ya es chantaje emocional. Identifico perfectamente lo que quieres decir, Milagros.
Sí, es que es eso.
Hay una cosa muy divertida que recomienda Marisa, que es... Marisa, Milagros, perdóname. Yeah. Habla con extraños. Todo lo contrario de lo que te habían enseñado.
Exactamente. Relaja muchísimo. Y además a una persona.
Sí.
Yo me he encontrado. Me he encontrado en las dos situaciones. Siendo yo la oyente y siendo yo la que hablaba. En las consultas de los médicos. Yo recuerdo, por ejemplo, siendo yo la oyente, había una persona al lado, una chica, que estaba hablando por teléfono y estaba contando que tenía un cáncer de hígado. Colgó el teléfono y nos quedamos las dos calladas. Me sentí obligada a decirle, oye, he oído tu conversación, pero chica, estás estupenda, vas a salir adelante y empezó a contarme una cantidad de cosas necesitaba contar. Y a lo mejor a su entorno no lo hace. A mí me ha pasado igual. O sea, yo he llegado a un momento, un día a lo mejor, pues me acuerdo igual en el médico, porque parece que es donde esperas más tiempo, ¿no? De estar hablando con mi hija y con mi madre y tal, y ya colgar el teléfono y decir, no, es que esto está a las narices. Y de repente la chica de al lado me ha mirado y me ha dicho, ¿cómo te comprendo? Bueno, y le largué toda mi vida.
Sí. Entonces, ese desahoga, eso es bueno. Eso
sí,
es bueno.
Porque no te juzgan, no te conocen.
Sí, es verdad.
Oye, hay un momento crítico, dices, que es el momento, fíjate, en el que la mujer interioriza y se da cuenta que debe hacerse cargo de sus padres.
Ese es un momento durísimo porque es como cuando dejas de ser hijo, te quedas un poco huérfana. O sea, hasta ahora, inconscientemente, ¿no? Eres adulta, tienes tu familia, tus hijos, pero tus padres están ahí. Siempre llamas, papá, ¿qué tal? Mamá, ¿qué tal? Necesito un poquito de ayuda o no sé cuántos. Y de repente, poco a poco, te das cuenta que tus padres ya están mal. Y hay un momento en el que están muy mal. Porque, claro, este libro no tiene sentido cuando los padres son geniales y están estupendos,
claro,
y viajan.
Claro, los míos todavía son jóvenes, viajan, suerte. Están jubilados, pero están en el momento ideal.
Claro, yo de hecho me he sentido a veces un poco juzgada porque alguna persona ha leído el libro y me ha dicho, oye, parece que los padres molestan. No, pobrecitos.
Hombre, perdona, cuando las personas enfermamos gravemente y estamos limitadas, necesitamos muchísima ayuda. Padres, claro. Hijos y Espíritu Santo.
Efectivamente.
Este libro no es cuando los padres molestan, es cuando los padres se hacen dependientes, dependen de ti.
Claro.
Para
claro,
todo, ¿no?
Claro, es que es diferente. Hay una etapa, cuando somos mayores, que vamos, yo, por ejemplo, yo decía, qué gusto cuando voy a casa de mis padres, que no oigo, mamá, 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 que yo digo, mamá, ¿sabes dónde está? Yo en casa de mi padre. Exacto. Pero ahora, cuando el padre y la madre envejecen,
ahora es Carmen,
ahora
Cristina,
es Carmen, Carmen,
milagros,
ven. O sea, es decir, ese es el punto, claro, de inflexión, tú, que ya lo empiezas a cuidar tú a él.
Exactamente, has sufrido una pérdida y te cuesta darte cuenta de eso.
Sí.
Y es cuando de repente eso es una especie de orfandad, en el sentido de que esa protección que tenías delante, pues ya no la tienes. Entonces,
a mí me encanta lo que dice Milagros, que dice, y llega un momento que tu madre, o sea, que tú eres la madre adoptiva de tu madre.
Exacto.
Y me encantó porque es que es tal cual como lo describes.
Una última palabra sobre el hijo adulto soltero, que tienes un capítulo en el libro dedicado a cómo tratar a este ser de 30 y que está ahí aberronchado.
Pues mira, hay dos cosas. Por un lado, porque ahora la crisis económica cambia mucho y hay muchos hijos que vuelven a casa porque se han quedado en paro. O porque se ha separado, que esta es otra bonita circunstancia.
¡Ay, sí, sí, es verdad! Que es matrimonio de ida y vuelta.
Exactamente. Entonces ahí, pues no puedes hacer nada más que aguantarte, porque no hay otra alternativa. Sonríe e intenta buscar las formas de que se vayan, pero ahí no puedes hacer nada. Ahora, como yo digo, el jeta que vive en el hotel de mamá divinamente, porque es donde mejor se come y donde la ropa... Pues lo que tienes que hacer es decirle, nene, el hotel, verás, cuesta 40 la cama, 60 la pensión completa, lavada de ropa, y seguramente te mirará como diciendo, mamá, ¿estás de broma? Pues no, hijo, mira, es que me cuesta.
Hay que contribuir.
Claro.
Mira, ya es hora de que alguien lo diga, ¿eh?
Sí.
Que antes era instintivo y ahora parece que se ha dado también eso.
Sí.
Bueno, este es el libro Mujeres, Generación Sándwich, gracias a Milagros Álvarez Gortari. Nos vamos a ir a Francia, Milagros, porque hay allí 13 muertos y 6 desaparecidos por las inundaciones de las lluvias. No te cuento más.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Cada día realizamos numerosas tareas como trabajar en ordenador, leer, conducir. Esto puede ocasionar fatiga visual, irritación, lagrimeo, visión borrosa. Libera tus ojos de esta carga haciendo pequeños descansos, parpadeando de forma continuada y con buena iluminación. Así nuestros ojos funcionarán como deben. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, me
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego!
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Nos alegra que te vayas a quedar, Carmen Candela. A las 11:30, a las 10:30 en las Islas Canarias, vamos a actualizar la información con Diego González. Nuevo golpe al terrorismo yihadista en España y Marruecos.
Hay 10 detenidos y la operación continúa abierta. Siguen los registros en Toledo, Badalona, Seraco en Valencia y en la ciudad de Casablanca en Marruecos. Los arrestados tenían la misión de cazar, adoctrinar y enviar a los futuros yihadistas a zonas de conflicto como Siria e Irak para unirse más tarde a las filas del Daesh. Se trata de una operación conjunta de España y Marruecos.
La intervención militar en Siria es necesaria, pero no la solución.
Así lo ha asegurado la canciller alemana Angela Merkel, apuesta por un proceso político en el que se incluya al presidente Bashar al-Assad y a los representantes de la oposición. En esta hoja de ruta política, Merkel también ha subrayado la importancia de la participación de los aliados por el papel determinante que están jugando en este tablero.
Pues tiene toda la razón la señora Merkel. Y no dejamos a Alemania porque un centro de refugiados de Frimar ha sido atacado con un artefacto incendiario.
Atentado que no ha causado víctimas y que la policía no descarta que tenga una motivación xenófoba. Según las autoridades, el fuego se declaró de madrugada en los lavabos instalados junto al pabellón que alberga a una decena de refugiados. Este sábado, en la provincia de Turingia, se ha producido otro incendio en un edificio destinado a los asilados que llegan a Alemania.
Y arranca hoy el sínodo de la familia.
Ha comenzado con la misa solemne en la Basílica de San Pedro. Los padres sinodales comienzan así un periodo de reflexión sobre la importancia de la familia en el mundo contemporáneo.
U2 llega a España.
Cinco años después
de su
última...
¡Cómo me gustan! Que me gustan un montón, Diego.
Hacía ya tiempo que no venían. Cinco años desde su última visita a San Sebastián y Sevilla. La mítica banda irlandesa llega a Barcelona este lunes para ofrecer cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi. Bono y los suyos tocarán en la ciudad condal los días 5, 6, 9 y 10 de octubre.
Pues ya sabéis, U2, los que tengáis entradas o las podáis conseguir, pues me llamáis. Gracias, Diego González.
Y a mí también.
¡Hola!
Vamos a ver qué temperaturas hay en España. Bastante fresquitas. Fíjate, en Ogrove, Pontevedra, 22 grados de máxima. Se celebra la Festa do Marisco. Carmen. Un evento de turismo y gastronomía. Vámonos para allá.
Vamos, vamos.
En Barcelona, un grado más. 23 grados de máxima, 17 de mínima. Octava edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, el SWAP Barcelona. Y finalmente en Madrid, un grado más. Estamos yendo de Pontevedra a Barcelona y Barcelona a Madrid en triángulo. 24 grados de máxima, 14 de mínima. Y como todos los primeros domingos de mes, la exposición y venta de minerales fósiles y gemas en la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Ideal para ir con los niños.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y 33 en las Islas Canarias. Anda que... Cristina López Schlichting te saluda al frente de fin de semana. Conmigo la doctora Candela. Nos vamos a Francia. Allí está nuestra corresponsal Asunción Serena. 13 muertos y 6 desaparecidos en las inundaciones. Asun, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues fíjate que acaban de anunciar que ya se ha grabado ese balance y ya hay 16 fallecidos. Y todo indica que las cifras pudieran aumentar porque la verdad es que hay muchos sitios a los que ni siquiera pueden acceder los servicios de socorro. Así que la situación es catastrófica.
Bueno, habéis tenido, de hecho, en Cataluña se ha notado en la última semana una intensidad de lluvias tremenda. En Francia ha sido espectacular.
Sí, la verdad es que eso está siendo un mes particular porque ha habido fenómenos muy violentos, no como el de esta noche entre Niza y Cannes, pero también un poquito más hacia el norte, por la zona de Valence. Hace una semana también cayeron lluvias torrenciales, ha habido desperfectos agrícolas, materiales, pero no hubo que lamentar víctimas, pero en esta ocasión ha sido inesperado. Nadie se esperaba algo así. De hecho, no había alerta roja, que era lo que tenía que haber habido para poder alertar a la gente. O sea, que se pensaban que sabían que iba a haber lluvia. De hecho, yo me acuerdo, la imagen que yo tengo en mente de anoche es el estadio de fútbol de Cannes que jugaba contra Nantes y una lluvia torrencial y que cancelaban el partido a causa de la lluvia. Pero claro, no te podías imaginar que pudiera acabar en este desastre en que
están
viviendo la zona.
Bueno, el caos ha sido total, tráfico cortado en buena parte de las autopistas del departamento.
Eso se está restableciendo poco a poco, comienza a normalizarse, lentamente, pero comienza a normalizarse. Sin embargo, por ejemplo, el de trenes está completamente bloqueado y hay una decena de trenes que llenos de pasajeros que han tenido que pasar la noche y siguen ahí atrapados en el interior y de momento no puede restablecerse el tráfico, así que
en fin. Qué barbaridad, 29.000 hogares permanecen privados de electricidad, por los daños también causados en Francia por las inundaciones. Y bueno, no sé qué perspectiva hay con relación a los próximos días. No sé si has escuchado los partes meteorológicos.
Pues no, eso no lo he visto y no he oído ningún comentario.
Pues no te preocupes porque tenemos aquí nuestro Olcina. Vamos a echar un vistazo porque todavía tengo dudas de si puede pasar esto en España. Asun.
Pues mira, lo que sí os puedo comentar es que, por ejemplo, ha habido escenas horribles. Bueno, por un lado, escenas estupendas de solidaridad, como os podéis imaginar, de la gente ayudándose, pero por otro, escenas horribles de gente que se ha aprovechado y ha visto que los comercios estaban abiertos. Vamos, abiertos no, que se podía entrar porque el agua había roto las puertas y ha habido robos. Y, ha habido por lo menos 16 personas detenidas. Lo que sí dice, he oído, por ejemplo, al alcalde de Valogis, diciendo que efectivamente han detectado a gente robando, pero no bandas organizadas que hubieran organizado esos robos, sino de forma, digamos, individual, ¿no? Pero bueno, ha habido, por ejemplo, en Niza, ha habido 16 personas detenidas, o sea que hay bastante gente que o algunos que se están aprovechando de esta desgracia de otros.
Tú fíjate. Pues muchísimas gracias, Asun. Vamos a saludar, si te parece, a Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Pues tremendas las lluvias en Francia.
Pues sí, es lo que aquí llamaríamos un episodio de gota fría. Y en esa región de Francia, podríamos decir desde la desembocadura del Ródano hasta toda la región alpina, y ahí cogeríamos la Costa Azul, bueno, pues realmente donde ha ocurrido este último episodio, es el sector donde más riesgo hay de este tipo de eventos, ¿no? De lluvias violentas que caen en poco tiempo mucha cantidad. Bueno, lo que decimos, ¿no? En nuestro litoral mediterráneo, esas situaciones de gota fría, allí lo padecen en esas regiones del Mediterráneo francés.
¿Cómo está la perspectiva para nosotros?
Pues mira, aquí en la península y, bueno, sobre todo pensando en la zona mediterránea, ¿no? Que es en la que en estas semanas puede tener riesgo, de momento no se ve la posibilidad de que se desarrollara una situación de las que llamamos de gota fría con lluvias torrenciales, ¿no? Estamos en una situación bastante plácida del tiempo, entrando frentes desde el Atlántico, pero de momento no se ven visos de que se vaya a formar las llamadas bolsas de aire frío que desencadenan toda esta inestabilidad, ¿no? En definitiva, bueno, tranquilidad aquí de momento en el corto plazo porque no va a ocurrir. Y tampoco parece ya que en Francia, porque el episodio ya se está diluyendo, la bolsa de aire frío que había en definitiva en esa zona de Francia también se ha deshecho y bueno, pues no, ya no hay que esperar nuevas trombas de agua que pudieran agravar la situación.
Pues danos un toque de lo que puede ocurrir esta semana meteorológicamente, ya que te tengo en antena, Olcina.
Pues mira, va a ser una semana típica de otoño, ¿no? Porque van a ir entrando frentes a jornadas soleadas y de temperaturas agradables, sucederán otras con el paso de frente, dejarán algunos chubascos, especialmente en la mitad norte peninsular, Pero ya digo, una semana de tiempo alterno entre el fresco y la necesidad de paraguas en la mitad norte algunos días y luego los días tranquilos y las temperaturas que todavía pues son muy agradables en buena parte de España, ¿no? En el sur, este peninsular, pues todavía no digamos de verano, pero bueno, hoy por ejemplo estamos teniendo máximas de casi 30 grados en el valle del Guadalquivir, ¿no?
O sea que todavía hay, fíjate, en algunos lugares cuasi veranillo.
Sí, en efecto, ¿no? Y ya digo, va a ser la tónica de esta semana, que terminará en un fin de semana de puente o de un fin de semana un poquito más alargado y como decimos, pues eso, van pasando frentes, van entrando borrascas, es también lo que toca ya a partir del mes de octubre, pero sin dejar grandes cantidades de precipitación, ¿no?
Ya lo dijiste, que iba a ser un otoño moderado. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Olcina. Nosotros tenemos además buenas noticias de salud, porque de acuerdo con la OMS, los españoles somos los más sanos de una Europa que sufre por el alcohol y el tabaco, pero hay alguna prevalencia de enfermedades que preocupa entre los varones frente a las mujeres, que parece que están mejorando. Vamos a preguntar a la doctora Candela.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos los únicos que podemos vencer al Partido Popular. Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro, que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro. Lo podría tomar cualquier persona. Se podrían comer hasta el estuche, porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón. Quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega. Y por eso, Oxicol es el más seguro, el más eficaz y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Elevada esperanza, fíjate, tenemos los españoles de vida. Son las 12 menos cuarto, más menos, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias. Cristina López Schlichting te saluda al frente de fin de semana. Y de acuerdo con los análisis de la OMS, los hombres van a vivir casi 80 años, 79,5, y las mujeres 5 años más, casi 6. 85,5 las mujeres, Carmen.
6 años más. Las mujeres españolas somos las que más vivimos de todas en Europa. O sea, las que más esperanza de vida tenemos.
¿En serio?
Sí, a mí eso me encanta, la verdad.
Claro, es que es una perspectiva positiva.
¡Qué bien! Mira, ¿sabes por qué? Se debe sobre todo a una combinación de estilo de vida y de dieta. Pero también es verdad que es preocupante porque esto hasta ahora ha habido una curva ascendente, pero como el drama es lo que siempre contamos de la obesidad, que por Dios y por la Virgen. O sea, mira, vivimos más, fíjate qué contradicción. Ha aumentado la esperanza de vida porque hemos bajado el consumo de tabaco y de alcohol, ¿vale? Y resulta que ahora nos estamos preocupando por si retrocedemos en eso porque está aumentando la obesidad, el porcentaje de obesidad. Y yo digo, por favor, pero comemos un poquito menos y ya está.
Que bueno, como que es tan fácil.
No,
hay gente
es muy
que
fácil,
tiene
Cristina,
unas
perdóname. No,
que te mueres.
Es muchísimo más fácil comer un poquito menos que dejar el tabaco y el alcohol. O sea, eso es indudable. O caminar un poquito más. O sea, estamos ahí en el borde del observatorio diciendo, pero bueno, si lo tenemos todo, un estilo de vida, la esperanza de vida más que en toda Europa. Y ahora resulta que nos preocupamos por la obesidad. Y esto puede retroceder, hombre, por favor,
bueno, vamos
un poquito
con la parte
menos.
Buena, que hoy he decidido que no vamos a amargar a los oyentes que bastante tienen con la política y la carrera electoral. Y es que el informe de la OMS señala, fíjate, que el consumo de alcohol ha descendido en España.
Sí, del alcohol y del tabaco ha descendido y por eso se ha aumentado un poquito la esperanza de vida. Mira, lo del el ejercicio físico, perdóname, esto es un paréntesis, ¿vale? Que a lo mejor no viene a cuento, pero es que he venido a COPE y yo digo, tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer ejercicio, pero por favor, en el Pardo. O sea, he tardado el doble para venir aquí porque están todas las calles cortadas.
Bueno, pero Madrid es una excepción.
Lo de Madrid es angustioso.
Sí, yo me imagino que en Sevilla o en Bilbao no están con este síndrome.
Todo
que
el
es
mundo
que
en
está
bicicleta.
Todo en bicicleta y corriendo y siempre los fines de semana, los domingos, en torno a COPE. Sí. Yo creo que es la referencia. Pero en fin, a uno que nos esté escuchando desde Asturias, esto no le afecta. En cambio, sí el saber que 80 años van a vivir los hombres, 86 las mujeres más o menos, y que los españoles son los que dan esperanza de vida más amplia en Europa. ¿Y a qué se puede deber?
A eso exactamente, al estilo de vida y a la dieta. Y aparte la dieta mediterránea, es que siempre hablamos de la dieta mediterránea y la damos por supuesto, pero es que la dieta mediterránea hace verdaderos progresos en este tema, porque el consumo de aceite de oliva, el consumo de la fruta tan estupenda y tan rica que tenemos y tan variada, y el pescado hace maravillas.
Bueno, el que está espectacular,
mira,
que
sí, ¿sabes quién? A ver, es que había leído yo que es en Ucrania, creo que es en el sitio en donde menos esperanza de vida había por... Ah, no, en Turquía. Porque se fuma muchísimo. Tú fíjate la incidencia del tabaco. Tenemos
sí, es
que animar
curioso
a la gente
porque también
a
es un
fumar.
País con una dieta mediterránea, también es un Eso país es. Con un clima excelente y desde luego un ritmo de vida muy sosegado en términos generales, no te voy a decir en Ankara y en Estambul. Y sin embargo, pues fíjate. Oye, hablando de cómo está la gente, ¿cómo está Julio Iglesias? ¿Cómo está?
Bueno, Cristina, me quieres hablar de Ola, ¿no? Porque es que
no,
hay dos personajes...
No, te quiero
personajes...
hablar de esta foto, no de Ola. Y es que no, tengo aquí la revista. No, no. Y es que este señor con 72 años... Bueno. Es una
un
cosa espectacular. Y luego además me hace gracia porque la familia concita toda la atención de la actualidad. O sea, no solo él da una entrevista en exclusiva a Lola, sino que su mujer en páginas, su ex mujer, en páginas subsiguientes sale con las nuevas fotos con Vargas Llosa.
Y que además coincide, flipa, con su segundo marido y su hija Tamara.
Ah, porque sí,
porque estaban
Isabel
todos
Freire...
en el Teatro Real.
Ah, esto, han ido
que, por
con...
cierto, la reina Leticia está... Mira que yo no soy muy de la reina Leticia físicamente hablando, ¿no? Digo, pero... Bueno, ni espiritual, pero te quiero decir... no, físicamente es una broma. Esta ha sido como un tal. Pero está guapísima, elegantísima.
Es una mujer muy, muy bella.
Guapísima.
Y muy, muy elegante. ¿Eh?
Y el rey cañón. Y luego también hay dos personajes esta semana que me encantan, que es el Papa en Estados Unidos, que también un reportaje preciosísimo.
Oye, qué bonito las imágenes de Lola, del Papa en Estados Unidos. Sí. Pero en fin, por ser frívola, yo lo que encuentro en lo que
encuentras es Julio Iglesias, que te
yo,
encanta.
Yo, Julio Iglesias, es que me encanta porque como lo he entrevistado varias veces, me cae que te mueres.
Sí.
Y me parece un hombre súper listo que mide todo lo que dice. Y por eso he visto un sumario que me deja muy intrigada, que tiene un poco de mala leche.
A ver.
Dice, tú sabes, es que él pasa, bueno, pasa, es un Latin lover,
sí.
Él va por ahí, bueno, como,
ha ido,
como sabiendo,
ha ido.
Bueno, como sabiendo que está ahí su bueno, ha ido. Vargas Llosa tiene 81 años y Julio Iglesias 72.
Ya.
O sea,
ya,
que sí, estamos hoy en
sí,
día,
sí.
Que es que las cosas han cambiado. Y dice él con mucha retranca, que Isabel esté enamorada de Mario Vargas Llosa me parece fenomenal porque va a tener a alguien con quien hablar.
¿Cómo que va a tener? ¿Eso qué significa?
No, pues,
¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo...
No
¡Qué
sé,
mala!
Yo...
¡Qué mala! ¡Interprétalo!
Bueno,
¿qué
a ver qué dice
decir?
Sofía Gonzalo. ¿Qué quiere decir?
¿Qué ha querido decir?
Que viene por aquí.
A ver. Decir Julio Iglesias, fíjate qué
sí,
maldad. ¿Eh?
Dime.
Bueno, qué maldad o qué bondad. O qué realidad, no sabemos muy bien. Bueno, tú juzga, dice.
Dime.
Estoy muy contento que Isabel haya encontrado a Vargas Llosa, porque así tendrá con alguien con quien hablar. Oye, pues, yo no sé cómo interpretar eso, pero a mí me parece que la compañía es fantástica.
Mira, lo que quería decir Julio Iglesias es, Isabel es una mujer culta, que va a estar a la altura de la conversación de
Mario premio Nobel. Bell,
exactamente, y no va a tener esa soledad que pudiese haber tenido después de quedarse viuda.
Lo mismo que pensaba yo, Sofía.
Oye, que se hace.
Pues yo no pienso eso.
Ya, pero porque tú eres mala.
¿Eh? Porque no, porque es un picaruelo. Porque sí, es un picaruelo y 10 años más joven que Vargas Llosa. Y los hombres son como son, a mi juicio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mi juicio, o sea, que no sé si...
Pero hablar sí que va a hablar. Sí. Con Vargas Llosa, además, conversaciones interesantísimas, de verdad. Porque además...
Sí, lo dijo la hija de Isabel, que su madre buscaba a los hombres por el intelecto.
Oye, yo te quería preguntar, porque viene también aquí que es muy interesante la dieta por fin de Máxima de Holanda, que estábamos comentando que está mucho más delgada en las fotos, 10 kilos adelgazado, pero como dan el régimen aquí en la revista, digo, voy a contrastarlo.
A ver, dime qué dice. Candela. A ver qué dice. Ah, sí, sí, no, dice, desayuna fenomenal. Muy fuerte, lácteos, fruta y pan. Luego, come 5 veces al día. ¿Os suena de algo estos consejos?
Pues los que das tú a tus pacientes.
Pues claro, a mí me encanta que salgan esas cosas sensatas. Y luego, ha aumentado el ejercicio. Y luego, hay una cosa súper sensata también que dice que en 6 meses ha perdido 10 kilos.
Progresivo.
Fenomenal, despacito, así que tiene una cara estupenda, no se ha estropeado, no está fofa, porque cuando se pierde muy deprisa ya se sabe que la piel sufre. Está guapísima y además se ha quitado mogollón de años encima. A mí me encanta esta gente que da ese ejemplo.
Bueno, así que pues yo lo que cerraría es con el capuchino de chocolate que valora. En la de vuelta, en la página del final, alucinante la foto, Sofía,
qué bueno.
De la taza de porcelana.
Qué presentación,
qué cosa para un capuchino. Buena. Esta revista es súper divertida. Bueno, sí. ¿Cómo están los oyentes?
Pues mira, a los oyentes les ha gustado muchísimo la conversación que habéis tenido con Milagros Álvarez acerca de la generación sándwich. En Twitter muchísimas mujeres se están quedando alucinadas porque dice, me siento reflejada, es que soy yo, estoy en esa situación. De hecho, María Ángeles comenta, las mujeres nos cargamos siempre toda nuestras espaldas y eso tarde o temprano pasa factura. Ojalá mi hija de 15 años actúe de otro modo. Debo confiar en ella y en su generación. ¿Vosotros creéis que esto va a cambiar con la generación?
Yo no lo creo.
¿Carmen?
Yo creo tiene que cambiar,
no,
Carmen.
Es educacional, no. Es educacional y eso nos va a pasar porque la gente cada vez vivimos más, como bien hemos dicho hace un momentito, y a mí me encantaría que mis hijos se encargaran de mí. Pero la clave es que el cuidador se tiene que cuidar. Porque tenemos que seguir cuidando a nuestro padre, a nuestros hijos.
Primero,
¿por qué
cada
no?
vez vamos a ir más a las residencias los
pues
padres.
Pues no, perdóname.
Pues yo estoy pues encantada no. pues yo de esa perspectiva cuiden. Y espero que me lleven a un sitio estupendo pues que dé no. a una zona de jardín y que vengan a traerme libros y que me dejen en paz.
Pues no,
entonces, por un lado, como en Europa, las residencias se van a hacer más cargo. Y por otro lado, yo creo que las personas van a tener menos hijos y las mujeres van a cuidar más de sí mismas y los hombres van a ser más colaborativos. Creo que sí.
Igual porque que son mujeres... más colaborativos en la educación de los hijos de que hace años, ¿creéis que van a educar, o sea, van a colaborar más en el cuidado de los padres?
Que
yo
no,
creo que sí.
Que te digo yo que no,
bueno,
Sofía.
Ahí lo dejamos para el debate.
En las tareas sí, en lo emocional no. Porque no saben tanto como nosotros, no sostienen emocionalmente ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los padres. Lo siento mucho.
Hay un debate también sobre la recuperación del dictado diario que ha impuesto Francia en las escuelas de primaria. Margarita, los veo imprescindibles para no cometer faltas de ortografía, que se ven muchas.
Qué bien.
Marta, totalmente de acuerdo, no se hacen dictados ni cálculos mentales para una simple resta, por ejemplo, que hacen los alumnos, pues sacar la calculadora y así están las cabezas.
Es verdad.
Celso, en primaria todo debería a girar entre la lectura, la escritura y el cálculo. Son 40 años en clase y me fui viendo el deterioro progresivo de la enseñanza parejo al de la sociedad. O sea, esto nos lo dice un maestro.
En general, nuestros oyentes muy a favor de los dictados y el resumen es este comentario de Teresa. Efectivo 100% en los dictados. Mirad, ya sabéis que para la radio es importantísimo todo lo que tenga que ver con el sonido. Pues he colgado en el muro de nuestro Facebook un vídeo precioso acerca de una serie de personas, desde bebés hasta ancianos, que escuchan, que oyen el sonido por primera vez en su vida. Y os puedo asegurar que es un momento emocionante porque te das cuenta de cómo damos por supuesto que escuchamos, que vemos. Y
pero
cuando
no entiendo,
nos
personas
falta,
que antes no oían.
No oían.
Que se ponen
un aparato por primera vez, les ayudan a poder escuchar y por primera vez en su vida escuchan
su
un sonido.
¡Ay, qué bonito!
Escuchan
un
sonido. Desde la cara de un bebé, imaginaos cuando haber nacido y después de unos meses escuchar un sonido por primera vez, hasta una persona pues de 35, 40, niñas que salen, pues directamente se les caen las lágrimas. Así que, por favor, si puedes, no te olvides de ver ese vídeo en facebook.com/CristinaFindeSemana y en @FindeSemanaCope. ¿Y qué os estamos preguntando? Pues eso, ¿qué os pasó?
¿Qué os pasó por hacer el bruto? ¿Eh? Porque nos decía antes Álvaro que tiró a su abuelo de 80 y tantos en un abrazo cuando era pequeño. Pero, por ejemplo, Marco cuenta, en la casa de mi suegra estaba haciendo obras en el baño y le pegué tan fuerte que hice un agujero en la pared y se veía el pasillo. Esto, más de uno y más de dos.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Más de uno y más de dos. Luisa rompió la llave en la cerradura del portal porque no entraba. Pero, claro, estaba tratando de meterla de la casa de mi madre.
Claro, pero yo pregunto, también ¿a qué hora? Porque, a ver, María Luisa, uno sabe cuál es la diferencia entre las casas.
¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó por hacer el bruto? Esto le están contando a Jorge Guerra.
Pues yo soy tan bruta que me salió una verruga en la cara y era tan, tan grande y tan fea que empecé a restregarme ajo por la verruga. Y nada, estuve así una semana y chico, nada de nada, el ajo no hacía nada, eso sí, yo a un pesturrio encima. Así que nada, una noche ya desesperada lo que hice fue pegarme una lámina de ajo a la mejilla con una tirita y cuando me desperté, pues la verdad es que la verruga había desaparecido, pero me había hecho un boquete en la cara, me la había quemado todo. Y nada, fui al médico y me recetó un antibiótico, pero el pobre no podía decir más que qué bruta eres, hija. Qué bruta eres.
Qué bruta, hija, qué
brutica. O sea,
brutica.
¿No ese es el método para acabar con la verruga? ¿Frotarla con ajo?
No. Creo que no es mejor ir al dermatólogo. Claro. Más seguro.
Bueno, y hay un líquido estupendo que simplemente te lo echas.
Depende de la verruguita. Si tienes una verruga, vete al dermatólogo y el dermatólogo ya que te diga si te... Ya, si es pequeño. El método, claro.
¿El ajo no?
No.
El padre ajo dice que no. El ajo es mano de santo para todo.
No, es el pepino para las bolsas. Pero el ajo para las verrugas no.
Carmelo nos cuenta... Sobre su sobrino de 12 años, que hacía el bruto, ¿no, Sofía?
Exacto, le dije que desenchufara la cámara y la sacara. Y cuando entré en el bar, porque tardaba, le vi arrastrando la cámara de las bebidas al muy bestia.
¿La nevera?
Sí, porque claro, él se refería a la cámara reflex que tenía enchufada dentro del bar, supongo que regenta, Carmelo, cargándose. Y el padre, o sea, y el sobrino entendió, desenchufa la cámara de bebidas. Y ahí estaba arrastrando el hombrecito.
Qué fuerte. Bueno, dame un tiempo que tengo que avisar a los oyentes de que si quieren seguir escuchándonos se cambien a Onda Media, a AM, porque por FM los compañeros van a dar en tiempo de juego el Rayo Betis, ¿eh? O sea que ahora a partir de las 12 tenéis que veniros si queréis seguir escuchando Fin de Semana. Y enseguida vamos a abordar un montón de cosas interesantes. Gracias, Sofía. Gracias, Carmen Candela.
A vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.